Cine y Cultura. Llegó la hora. La periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte, junto a destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.
Viernes de entrevista en profundidad en Llegó la Hora. Y como siempre, estamos en Radio Agricultura. ¿Qué tal, María José?
Hola, Álvaro. ¿Todo muy bien? ¿Y tú?
Muy bien también, con una muy buena entrevista en profundidad hoy. Pero
no adelantemos todavía.
No adelantemos, sino que vamos por lo básico. Sigue este programa en la 92.1 en Santiago, pero por ejemplo, si está en una zona minera como Copiapó, sígalo en la 101.3.
Si está en Talca, escúchelo en la 94.5.
Y además puede seguir el canal de Agricultura TV en YouTube, donde puede seguir la transmisión y que también se encuentra llegando a más de 1.600.000 hogares a través de distintos cable operadores.
Y para ver lo mejor de nuestros entrevistados, puedes seguirnos a través de todas nuestras redes sociales como Llegó la Hora 921 en X, en Instagram, y Llegó la Hora 921, pero con la L mayúscula, en YouTube.
Así es. Y vamos a lo que le interesa a la comunidad que sigue Llegó la Hora. No es escucharnos a nosotros dar los anuncios cotidianos, sino que la entrevista en profundidad. Chile es una potencia minera y hoy nos acompaña Álvaro González Gorroño, abogado y subsecretario de Minería del gobierno del presidente José Antonio Kast. Álvaro, muy bienvenido a Llegó la Hora.
Muy buenas tardes, muchas gracias, Álvaro. María José, buenas tardes.
Subsecretario, han pasado ya 6 meses desde que llegó al cargo. ¿Cómo ha sido este aterrizaje al mundo minero de frontón en un cargo público?
Sí. Antes que todo, saludar a quienes nos escuchan el día de hoy. Sin duda ha sido una experiencia, primero que todo, distinta a la que me había tocado en los dos gobiernos anteriores. Me tocó trabajar el gobierno del presidente Piñera, los dos gobiernos anteriores. Y ahora como subsecretario ha sido una experiencia distinta, muy intensa. Yo creo que tenemos un sector minero, como iremos conversando, que tiene muchas necesidades y quisimos abordar desde el primer minuto con el viceministro Daniel Mas los inmensos desafíos que nos presenta este sector.
Ahora, Álvaro, justamente hay varios temas, pero vamos con lo que ha sido la última, temas más cubiertos por la prensa. Acabamos de celebrar el mes de la minería, agosto, y en la cumbre de la minería 2026 que organiza la Sociedad Nacional de Minería, efectivamente el viceministro Daniel Mas dijo y afirmó: nuestros yacimientos envejecen y sus leyes caen. Si no descubrimos nuevas reservas, la producción futura se ahogará. ¿Cómo entendemos esto? Somos una potencia minera y tenemos un problema con la edad de los yacimientos. ¿Y cómo lo están trabajando ustedes en este gobierno?
Y justamente yo no podría ver una paradoja también, que somos una potencia minera, que estamos con precios récord del cobre, pero que todavía no vemos que el sector haya podido despegar de un estancamiento histórico que tenemos en las 5,5 millones de toneladas. Siempre cuando comentamos esto con el ministro, decimos, uno podría hacer un paralelo también con lo que nos pasa como país, que nos hemos acostumbrado en las últimas décadas a tener un crecimiento que es cada vez más decreciente, un empleo que desgraciadamente ha ido creciendo, y también el sector minero nos conformamos en algún minuto como país en esta posición cómoda de ser los primeros, bienvenido sea, pero en que no hemos logrado superar ese techo de las 5,5 millones de toneladas, e incluso hemos visto peligrar en algunos años estos números de producción. Entonces, efectivamente, tenemos ese desafío de, como país, ver cómo podemos lograr, atendida la realidad que tenemos de los yacimientos que están envejeciendo, poder producir más en una época que nos tiene muchos desafíos en temas de inteligencia artificial, en temas de descarbonización, de electromovilidad. Ahí tenemos un desafío muy grande, pero tenemos que tomar medidas, tenemos que prepararnos como país para los próximos 40 años. Y eso es lo que estamos tratando de hacer, ver de qué manera la regulación que el día de hoy nos ha permitido llegar a ser el primer productor, también podemos modernizarla para que nos permita entrar a un nuevo ciclo, liderando no solamente en aspectos de cobre, sino que también en otro tipo de minerales críticos. Y ese es el desafío en que estamos y por eso hemos impulsado una agenda en varios ejes también.
Uh-huh. Álvaro, y en específico, ¿qué es lo que estaría frenando hoy la producción? ¿Qué es lo que impide al final superar ese umbral de las 5 millones de toneladas? ¿Dónde está el freno?
Creemos que es un problema complejo, eso es lo primero que hay que aclarar. estamos implementando medidas, tenemos como meta llegar, como lo decía el ministro Daniel Mas, a fin de este gobierno, a 6 millones de toneladas, meta que ya es una meta desafiante, muchos expertos en minería así lo señalan. No podríamos solamente decir que hay una medida que nos está impidiendo romper ese techo de las 5 millones y medio de toneladas, pero uno puede ver ciertos problemas más allá de los geológicos, de estos yacimientos que están envejeciendo. Podemos ver ciertamente temas de permisos. Hacer minería en nuestro país se ha ido complejizando cada vez más.
En términos de permisología, por ejemplo.
En términos de permisología, de evaluación ambiental y luego de permisos sectoriales. Tenemos también temas de inversión que creemos que es muy importante atacar. Y ciertamente ver cómo damos las facilidades en general para hacer minería en estos distintos segmentos y además ir buscando diversificar nuestra oferta de minerales críticos del mundo.
Y en ese sentido, Álvaro, hay un aspecto importante que, claro, Chile es un país minero, una potencia, ustedes están trabajando intensamente desde el 11 de marzo con estos temas, pero ¿cómo ha sido? Hay un tema, porque en el fondo todavía hay mucha gente que asocia la minería solo con el norte del país y resulta que hay potencial, hay posibilidades de tener proyectos en todo Chile prácticamente. Ahora algo ha sonado más con las tierras raras y con otros minerales, pero ¿cómo ha sido tu experiencia ahora como subsecretario? Porque en el norte, desde por lo menos desde Iquique hasta Ovalle, se respira minería y la gente está en función de la minería y las dinámicas son distintas. ¿Cómo lo ves tú que te toca recorrer todo el país también?
Justamente en el sur nos hemos encontrado con tierras raras, ya que es otra bendición que tiene esta tierra, que siempre hemos hablado del cobre, ya del litio y otro tipo de minerales con los cuales hemos sido bendecidos en la alta cordillera, pero nos estamos encontrando con otro tipo de depósitos de tierras raras y es sin duda un tipo de yacimientos mineros que tenemos que explotar. Uno dice, ¿qué medidas puede estar realizando para esto? Estamos con un plan de minería y es importante señalarlo que tenemos un plan estructurado y diseñado con el ministro Daniel Mas que cubre el periodo 2026-2030 que tiene principalmente tres ejes. El primero es promoción de la inversión y certeza jurídica. El segundo es modernización regulatoria para agilización de proyectos. Y el tercero es fortalecer la institucionalidad minera. Si nos estamos preparando efectivamente para los próximos 40 años, tenemos que ver de qué manera esta institucionalidad minera nos puede acompañar en ese camino. Y ciertamente uno puede empezar a ver que si queremos fomentar minería en otras partes de nuestro país, ¿cómo ponemos también los incentivos para que se desarrolle minería en esos lugares? Como gobierno, si empezáramos a avanzar por eje, uno dice, bueno, ¿qué hemos hecho hasta el minuto? Tenemos las buenas noticias del proyecto de reconstrucción nacional. Correcto. Que establece incentivos para atraer inversión, ya que establece también una baja de la tasa corporativa que nos pone en el nivel de los países de la OCDE. Estamos trabajando también en un proyecto que modifica, que simplifica el proceso de postulación y pago de las patentes mineras, que fue aprobado en general durante esta semana. Creemos que también es una buena noticia, muy querido por el sector, ¿ya? En un segundo eje podríamos decir, bueno, no basta con incentivar la llegada de inversión a nuestro país y la certeza jurídica, sino que ¿qué les ofrecemos como país cuando quieren tramitar un proyecto minero? El día de hoy nos encontramos con proyectos mineros que tienen que pasar por más de 500 permisos, más de 10 años desde una primera exploración hasta que están en operación.
Pero es mucho tiempo.
Todo es poco ágil
y nos estábamos transformando en un país en que era cada vez menos atractivo. Es cosa de ver cómo en el índice de Fraser del Instituto de Canadá hemos ido cayendo desde el sexto lugar hasta el 30 y algo que estamos hoy día. Entonces, justamente, promoción de la inversión, certeza jurídica, hemos ido modificando permisos asociados al Servicio Nacional de Geología y Minería, SENAGEOMIN, modificamos el Reglamento de Seguridad Minera, estamos en este minuto en la Contraloría General de la República, y solo damos ejemplo ahí, hemos pasado 55 permisos a 30, de los cuales 18 van a ser técnicas habilitantes alternativas, y siempre es importante señalarlo, resguardando y conservando el mayor estándar de cuidado de los trabajadores que se desempeñan en minería. También hemos avanzado en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente en otras medidas en que modificamos el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, aumentamos los umbrales sobre los cuales debe entrarse al sistema de evaluación de impacto ambiental de 5.000 a 40.000 toneladas. Tenemos plataformas y eso sería interesante también mencionarlo porque nos permite también empezar a mirar otras regiones de nuestro país y cómo se desarrolla minería. Entonces estamos viendo eso, estamos viendo cómo fortalecer nuestras Ceremis de minería, ahí tenemos a modo de ejemplo en Biobío, una ceremía que está muy activa en tierras raras y que también estamos viendo cómo podemos desde esas ceremías que son representantes del ministro de la región poder incentivar el desarrollo de este otro tipo de minería de tierras raras.
Vamos, María José, ¿te parece que entremos en alguna de las materias que ha mencionado?
En tierra firme, sí. Estamos conversando con Álvaro González Gorroño, subsecretario de Minería. Álvaro, queríamos centrarnos sobre el tema de las patentes, porque esta es precisamente una de las medidas a las que apunta esta ambiciosa agenda que están impulsando desde el ministerio, que consiste en una reforma al amparo minero que busca eliminar la patente progresiva. ¿Qué es esto de la patente progresiva? ¿Cómo funciona el sistema actualmente y por qué buscan modificarlo? ¿Cuál sería la facilidad que traería?
A los auditores que nos están escuchando que no son de Coquimbo.
Estamos hablando de otro idioma.
¿Qué es esto de la patente minera y por qué es importante?
Justamente, y quisiera embarcar esta conversación, ampliarla un poco, en cómo está el sistema de patentes actualmente, cómo estaba hace algunos años y qué es lo que estamos buscando. Hace algunos años atrás, uno pagaba una patente fija según desarrollase actividades de exploración o de explotación. Y en el caso de las patentes de explotación, distinguía si era minería no metálica o minería metálica.
Perfecto. ¿Ya?
¿Por qué se hacía esta distinción? Porque la minería no metálica es más expansiva en el uso de territorio, ¿ya? Va creciendo hacia los lados, como se dice, versus la minería metálica que va creciendo por una veta, ¿ya? Hacia el interior de la tierra. Este sistema amparo minero fue modificado en el contexto de un proyecto de ley que establecía financiamientos para la PGU. Se establecieron ciertas modificaciones al sistema y se introdujo el concepto del trabajo minero. ¿Ya? Es decir, la cuantía de la patente ya no dependía si solamente se encontraba en etapa de exploración o de explotación, sino que también su cuantía era determinada según si se estaba desarrollando trabajo minero. Que dicho sea de paso, es un elemento que nosotros vemos como positivo incentivar el desarrollo de actividad minera en las concesiones porque son el fin para el cual fueron otorgados.
Claro, ¿ya? O sea, que haya explotación minera al final del día, ¿no? Y si exploración, exploración.
Justamente, ya. Y se estableció además una patente progresiva. Es decir, si no se estaba desarrollando labores mineras, con el paso del tiempo empezaba a aumentar la cuantía de la patente que se pagaba, tornándose exponencial y aumentando en hasta 120 veces el valor de la patente en el año cero, por decirlo de alguna manera.
Perfecto.
¿Ya? Se empezó a implementar este sistema, ¿ya? Ha debido ser modificado anteriormente en tres oportunidades, postergando la entrada en vigencia. También se incorporó un régimen que no estaba contemplado inicialmente para la pequeña minería, que no había sido considerado. Y esto que nos ha traído el día de hoy, en primer lugar, una pequeña minería en fondo que no ha podido postular a un proceso que se ha transformado en un proceso complejo, y es muy importante señalarlo. Hasta hace 5 años atrás, este era un proceso que operaba de manera automática, ya que se podía postular, o sea, ni siquiera postular, disculpen, se pagaba la patente según lo que uno, el tipo de propiedad minera que tenía y la etapa en que se encontraba. El día de hoy hay que pasar por un servicio del Estado, por el Servicio Nacional de Geología y Minería, que tiene que hacer todo un análisis de antecedentes, es decir, a los mineros que anteriormente hacían esto de manera automática, hemos tenido que llevarlos ante un servicio público, ante el Cernegiomín, que con la mejor de la voluntad y de las capacidades, ya que no fueron ampliadas con motivo de esta ley, ha estado tramitando esto, pero que incluso los criterios, y aquí entra el criterio y la discrecionalidad, desgraciadamente cuando se analiza esto, que en distintas regiones, con la misma postulación, en algunos se otorgaba una patente rebajada, en otras no. Es decir,
y eso plantea un problema para los pequeños mineros.
Justamente, para los pequeños mineros y para el sector en general.
En general, ya.
En general,
ya.
Es importante señalarlo. Los pequeños mineros, al tener menos recursos para hacer frente a este proceso de postulación, generalmente, y esto es lo que se ha mostrado en el debate legislativo, han abandonado más propiedad minera. Es decir, si bien lo que se buscaba era que se desconcentrara ya la propiedad minera en nuestro país, hasta el minuto, ya teniendo las series que hemos tenido, se ha concentrado.
O sea, ha generado el efecto contrario del deseado.
Ha generado el efecto contrario hasta el minuto del deseado. Y es importante señalar ahí también que muchas veces en temas de propiedad minera, es importante señalarlo también porque esto no funciona, y es importante que como país cuando busquemos las soluciones a este tipo de discusiones, no funciona como los derechos de agua, no funciona como otro tipo de sectores, ¿ya? Cuando uno tiene una propiedad minera, es una actividad intrínsecamente azarosa, ¿ya? Yo tengo una concesión minera y no sé si voy a encontrar un mineral ahí o
No tenías idea, hasta que tuvieras estudios geológicos.
Justamente.
Y mucho riesgo.
Justamente, o sea, son pocas las exploraciones en que uno encuentra un yacimiento económicamente viable. Entonces, eso por una parte, y por otra, no siempre los precios del mineral que uno pretende encontrar van a estar en un punto, como el que tenemos el día de hoy en el cobre, en que sea económicamente rentable explotarlo. Entonces, vamos a, por el solo transcurso del tiempo, aumentar progresivamente una patente, siendo que muchas veces no están las condiciones, ¿ya?, económicas para poder explotarlo. Es una discusión, yo creo, que tenemos que dar. Como gobierno siempre nos hemos mostrado abiertos al diálogo con esto, lo hemos señalado en las sesiones, y es un tema, llevándolo a lo que decías tú, María José, que claro, está el día de hoy concentrado parte de la discusión en el aspecto de la progresividad, pero creemos que hemos encontrado transversalmente un consenso en la necesidad de simplificar el sistema que está implementado el día de hoy de postulación y de pago de las patentes. Estamos trabajando en eso. Es un proyecto que ha sido enriquecido en primer trámite constitucional. En segundo trámite también los senadores nos han hecho llegado modificaciones, y también como ministerio siempre hemos estado de puertas abiertas para generar estos debates y ver cuál es el sistema de amparo minero, de patentes mineras que pretendemos tener para los próximos 40 años. Y eso es importante, que seamos como país capaces de dar certeza en esto para que cerremos un debate que es necesario hacer avanzar y dar esa certeza para todas las inversiones que se van a empezar a generar en minería en nuestro país.
Álvaro, y solo para ir cerrando este tema de las patentes, que es muy interesante, pero ¿cómo están proyectando ustedes? Porque diste una cifra que es demoledora, o sea, que los pequeños mineros estén renunciando más a la propiedad minera es un problema para la actividad en regiones donde no existe gran minería. Por ejemplo, estoy pensando en Arica. ¿Qué pretenden ustedes lograr en el corto plazo? Porque esto es un cambio de resultar, como tú bien decías, próximos 40, 50 años, dejar las normas. Pero en el corto plazo, ¿qué se podría ver de aprobarse el cambio ya que sea ley?
Lo primero que todo, ¿qué es lo que pretendemos? Simplificar. Y esa siempre ha sido nuestra línea. Uno dice, ¿cuáles son tus líneas rojas? Sí. Nuestra línea roja es simplificar. Hemos visto que en algunas partes del debate legislativo hemos pasado por ciertas iniciativas o discusiones que han tendido a complejizar más el régimen. Y nosotros hemos dicho, ese para nosotros es un punto que no estamos por eso, estamos por simplificar, porque el régimen vuelva a ser simple. Y es importante señalar aquí también que hemos tratado de tomar lo mejor, en cierto sentido, de dos mundos, del mundo de la ley 21.420, que modificó el amparo minero, que estableció este componente de trabajo, de incentivar el trabajo a la propiedad minera, que lo vemos como muy positivo, y hemos querido tomar efectivamente ese componente que fue agregado en el gobierno del presidente Sebastián Piñera II. Hemos tomado la historia minera también de nuestro país, viendo cómo un sistema, y tomando como referencia un sistema que antes operaba de manera automática y sencilla, y creemos que tenemos que volver a un sistema sencillo, pero hemos querido también poniendo a la pequeña, a la mediana minería por delante, que han sido grandes afectadas también por este sistema, ver cómo proponemos una alternativa que va siendo enriquecida en este debate legislativo, pero en que también centremos las fórmulas que estamos proponiendo en la realidad minera. Y hemos incorporado, a modo de ejemplo, causales de rebaja que tienen que ver con los permisos que otorga Cernagiomin, con la entrega de información geológica básica. Estamos tratando de enriquecer estos dos mundos que digo, y tomar lo mejor, hacer un proyecto que sea una visión de estado de minería que perdure 40 años, tomando lo mejor de esos mundos y enriqueciéndolos desde un punto de vista minero.
Estamos conversando con Álvaro González Gorroño, subsecretario de Minería, pero vamos a una pequeña pausa comercial. No se despegue de la 92.1 porque volvemos con más. Llegó la hora por Radio Agricultura.
Esa es la nueva Lifger de Multiservice Grúas. ¿La viste trabajar?
La 1458.1, sí señor. Levanta 450 toneladas. Una bestia.
Y también llegó la 1306.3, con una pluma hidráulica de 90 metros. Tecnología alemana, precisión total, confiables y seguras.
Multiservice Grúas sigue subiendo el estándar. Son 36 años moviendo la gran minería.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos ahora venden tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial.
Niños, veamos si nos falta algo. ¿Lista de música?
¡Listo!
¿Bebidas?
¡Listas!
¿El parlante y los juegos?
¡No! ¡Devuélvete, papá!
No te preocupes, esta primavera encuentra en Copec parlantes, vasos, cartas, cachos y los IMA Block desde 3.900 pesos. En estaciones de servicio adheridas, tiendas pronto y tiendacopec.cl.
Jugabet, del US Open a la Champions League y de ahí al fútbol chileno. Esta semana hay deporte para todos los gustos. Entra a jugabet.cl, busca tu campeonato favorito y encuentra ofertas para cada campeonato. Elige dónde jugar y haz que cada partido cuente. Jugabet, haz tu jugada, hazla legendaria. Juega con responsabilidad.
Domingo, recuerda tu cupón de 100 pesos por litro en combustible.
Ya sabes, que no se te olvide. Todos los domingos activa en App Copec un cupón de 100 pesos por litro de descuento en gasolina y diésel. Una vez activado, tienes 7 días para usarlo en cualquier estación Copec de Chile. Recuerda estar atento al código que publicaremos cada domingo en nuestro Instagram, @copec_cl y en copec.cl. Copec te apaña con beneficios todas las semanas.
La invitación es para que nos acompañen este sábado de 9 a 10 de la mañana en El Agro. Vamos a estar conversando con Claudio Aravena, vicepresidente de la Federación del Rodeo Chileno, y con José Miguel Sotoluque, CEO de Interexpo, a propósito de la ratificación del convenio entre la Feroche e Interexpo para la realización de un nuevo campeonato nacional de rodeo, la versión 78ª. Por otra parte, conversaremos con José Luis Jara, analista financiero, respecto de lo que fue el IPC de esta semana y el impacto en la economía nacional y en el bolsillo de nuestras familias. Los espero de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora, con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Ya estamos de regreso con Llegó la Hora por Radio Agricultura y seguimos conversando con el subsecretario de Minería de Chile, Álvaro González Gorroño. Álvaro, otro tema que mencionaste, la modificación de los umbrales en el reglamento de evaluación ambiental. A ver, ¿cómo explicamos esto y por qué es tan relevante este cambio que se acaba de materializar hace un par de semanas, un mes más o menos?
Está en proceso de consulta actualmente.
Ya, consulta, ya.
Que termina el día de hoy.
Ah.
¿Ya? Y es importante señalar que esto ha sido, para empezar a explicar a quienes nos escuchan el día de hoy, esto ha sido un trabajo en equipo
ya.
Del gobierno del presidente José Antonio Kast. Nos ha encomendado, junto al Ministerio de Medio Ambiente, ver de qué manera este reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental puede presentar mejoras y, como señalábamos hace algunos minutos atrás, podemos modernizar la regulación sin afectar, obviamente, los aspectos de cuidado del medio ambiente a los tiempos del día de hoy. Este reglamento, en cuanto a las tipologías de ingreso, para quienes nos escuchan, cuando se cumplen ciertos hechos en que uno tiene que ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental, que el día de hoy tiene grandes costos, no solamente en recursos, sino que también en tiempo en el desarrollo de un proyecto, ¿ya? Trabajamos con el Ministerio del Medio Ambiente los primeros 4 meses de gobierno, tuvimos muchas reuniones técnicas, ¿ya? Y vimos que se desarrollaba minería y que habían ciertos umbrales de ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental. Perfecto. Que el día de hoy estaban desactualizados. ¿Y por qué estaban desactualizados? Porque se estaba, por ejemplo, señalando que cuando uno tenía una producción igual o superior a 5.000 toneladas al mes, uno tenía que hacer ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental. Revisamos la evidencia, y eso es muy importante, uh-huh. Es decir, toda la secuencia histórica de proyectos mineros que habían ingresado al sistema de evaluación de impacto ambiental. ¿Y qué es lo que vimos? Que generalmente cuando los proyectos entraban sobre 5.000 toneladas, no nos encontrábamos con ningún proyecto que haya tenido que presentar un estudio de impacto ambiental
ya.
Hasta las 80.000 toneladas mes.
Perfecto. ¿Ya?
Es decir, estábamos haciendo que los titulares se presentasen al sistema mediante una declaración de impacto ambiental, hicieran estudios de línea base y pasaran por todo un trámite, luego de lo cual se concluía que esa actividad no tenía un impacto ambiental significativo bajo las 80.000 toneladas.
O sea, pero es mucha la diferencia.
Mucha la diferencia. ¿Qué dijimos? Tomemos la mitad de ese rango superior, 40.000 toneladas nos pareció un umbral razonable en el cual avanzar.
Perfecto. ¿Ya?
¿Qué es lo que estamos tomando en esa modificación del reglamento del CEIA? El mismo ejercicio lo hicimos con las plataformas de exploración. Si ustedes hasta la región de Coquimbo desarrollaban exploración sobre 40 plataformas, ya que son los espacios físicos en que uno en terreno pone las máquinas para hacer sondajes.
Perfecto.
Si tenía sobre 40 plataformas, tenía que entrar al sistema de evaluación de impacto ambiental, nuevamente con todos los costos que esto implicaba, y de Valparaíso RM hacia el sur, era 20 plataformas.
20 es muy poco.
Muy poco. ¿Qué es lo que nos encontramos? Pudimos hacer un desarrollo nuevamente en base a evidencia y vimos que se podían desarrollar proyectos de exploración sin impacto ambiental significativos desde Coquimbo hacia el norte con 160 plataformas.
Ya.
Y las restantes regiones, no 20, sino que 40 plataformas. Y ese es otro de los aspectos contemplados. Y finalmente, se señalaba también una tipología de ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental para reprocesamiento de relaves. ¿Ya? Vimos efectivamente que podía ser ampliada, ya mejorada, esa causal de ingreso para efectos de que más desarrolladores pudiesen reprocesar relaves sin necesidad de ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Había consideración además que es un paseo ambiental que yo creo que todos estamos de acuerdo en que sería bueno poder darle un segundo uso, ya sí. Una minería de segundo uso y también hacernos cargo de un paseo ambiental. Esas tres modificaciones, como señalábamos, están en etapa de consulta, que concluye el día de hoy, y ahí viene una etapa en Contraloría General de la República. Y es muy importante señalar, nuevamente, que fue un trabajo técnico, que nos preocupamos de que este tipo de modificaciones no impactara el medio ambiente, porque lo que mejor nos puede hacer como país en desarrollar minería es que sea una minería que tenga licencia social, licencia ambiental, y que todos queramos que se siga desarrollando. ¿Por qué? Porque trae bienestar para todos nuestros compatriotas y tenemos que trabajar firme en eso.
Álvaro, si hacemos una especie de zoom out, si vemos las cosas un poco más con distancia, ¿cuál es el panorama actual respecto de la minería en América Latina y qué rol juega Chile dentro de ese panorama? ¿Cuáles son sus niveles de competitividad? ¿Seguimos siendo el número uno? ¿Qué países le están haciendo competencia a Chile? ¿Cuál es el diagnóstico general que tienen?
En primer lugar, señalar, y es bueno destacarlo, muchas veces lo hablamos con delegados de otros países que en el Ministerio de Inversionistas decimos, nosotros somos, en esto, en cobre, somos los campeones del mundo, ¿ya? Uh-huh. Hace mucho tiempo hay una posición que uno quisiera destacar. Si bien no llegamos al Mundial de Fútbol, acá
somos campeones igual.
Acá somos campeones. Y es importante destacar la posición porque hay ciertas cosas que nos han permitido estar en esa posición, pero hay una historia también. Uh-huh. Y en esa historia es importante señalar que nosotros seguimos obviamente viendo a ciertos referentes de minería, como Australia, como Canadá, pero el día de hoy nosotros somos referentes para muchos países vecinos que están empezando a desarrollar minería. Tenemos países que están escalando sus producciones como Perú,
ya
que tiene una posición más consolidada. Tenemos también otros países como Bolivia, que no desarrollan minería a gran escala, no tienen mayores yacimientos en desarrollo, y tenemos Argentina, que se ha sumado aceleradamente a los países que pretenden desarrollar minería. Y esos países, como señalamos, el día de hoy nos miran como referente en esto. Estamos también empezando a trabajar en conjunto para ver cuáles son ciertos espacios de colaboración. ¿Seguimos siendo los campeones? Sí, pero también hay ciertos desafíos, por ejemplo, en materias de costos, que tenemos que analizar cómo nos hacemos cargo de eso. Hacer minería en otros países de este distrito regional es más económicamente en algunos aspectos que en Chile, y esos son desafíos en materias de agua, de electricidad, son temas que tenemos que abordar también en competitividad.
Ahora, Álvaro, en ese sentido, el escenario de estos tres competidores socios y países limítrofes, tú lo mencionaste, es bien distinto y también apuntan por lados distintos. Por ejemplo, probablemente Perú, uno tendría que estar pendiente en minería del cobre, dado que tienen yacimientos de mejor ley o, si no de mejor ley, yacimientos vírgenes, ¿no? Comparados con los chilenos. Y en el caso de Argentina, compartimos la misma cordillera. Entonces, para los que nos escuchan, es raro pensar que el mineral solo está de este lado de la cordillera y no del otro lado. ¿Llegó la hora, creen ustedes, y en particular tú como subsecretario, de poner ojo también a cómo se están moviendo las reglas, los tributos, todas las cosas en estos otros países?
Justamente yo creo que tenemos que ser más competitivos como país en general, no solamente por nuestros países vecinos con quienes estamos en una agenda de colaboración.
Perfecto.
Estamos ocupando esa palabra, colaboración, más que competencia, en verdad, porque con la demanda de minerales críticos que tenemos, creemos que hay espacios de desarrollo cobre en todos estos países, sino que tenemos que ver de qué manera podemos desarrollar ciertos espacios de colaboración para ver cómo podemos complementarnos en el desarrollo de minería en estos países. Y así como hace algunas semanas, en el contexto del mes de la minería, nos juntamos con los ministros de minería de Perú, de Bolivia, de Argentina, y firmamos una declaración conjunta para ver de qué manera, partiendo de la base que todos estamos de acuerdo de la necesidad de desarrollar minería por el bienestar de nuestros compatriotas y una minería que sea sustentable, podemos también colaborar para aumentar la producción que tenemos como países que estamos compartiendo una cordillera y mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas. Entonces, en eso es una agenda que hemos empezado con estos países, sumado además al tratado de integración minera que tenemos con Argentina, en que también llevamos trabajando muchos años. Está vigente desde el año 2001.
Imagínate, 25 años ya.
25 años, una comisión administradora que hemos reactivado. Llevamos ya, durante este periodo de gobierno, dos sesiones, que era lo mismo que había sesionado esta comisión desde el año 2019.
Imagínate.
A la fecha. Le hemos dado mucha actividad, estamos mejorando los procesos también. Queremos que haya más minería en la frontera, ¿ya? Que va a traer, por lo demás, beneficio a todos, a ambos países. Y hay un espacio por la demanda de minerales críticos que creemos va a incentivar este tipo de desarrollo.
Subsecretario, al inicio de la entrevista decíamos que ¿cómo ha sido su aterrizaje en estos primeros 6 meses de gobierno? Y a lo largo de la conversación hicimos un recorrido a estos 6 meses. ¿Qué es lo que se viene en los próximos 6 meses en adelante para completar el año en desafíos de minero?
Interesante pregunta.
Le dije que era la pregunta difícil, ¿eh?
Justamente, creo que es muy importante resaltar que como Ministerio de Minería, presidente José Antonio Kast nos ha pedido y ha puesto a la minería en el centro de su gobierno. Y yo creo que ha quedado, esto ha quedado materializado, se ve de manera palpable en muchos hechos concretos. O sea, el hecho de haber entrado en los primeros 60 días de gobierno con un proyecto de ley que modifica el amparo minero y querer solucionar desde el primer momento del gobierno una problemática que aqueja al sector, es una mezcla muy fuerte eso. También el hecho de estar trabajando como equipo en esta modificación del reglamento del CIA, la ley de reconstrucción, ya las modificaciones, los reglamentos mineros, son muchas medidas ya que creemos van a mejorar las reglas del juego para los próximos 40 años. ¿Qué se nos viene de aquí a fin de año? Tenemos esos desafíos, lograr llegar a puerto y que todas estas mejoras en las reglas del juego se materialicen a partir del 2027. Y ese es un desafío que no deja de ser importante en los meses de gobierno que quedan. ¿Ya?
O sea, tienen que sentar las bases para que el 2027 se...
Justamente. Y estamos también trabajando en otro de los desafíos que tenemos. Tenemos el día de hoy muchos interesados en desarrollar proyectos de litio en nuestro país. Tenemos 5 contratos especiales de operación de litio que fueron observados por la Contraloría. Ha habido que hacer un trabajo bastante desde cero con esos titulares. Muchas reuniones también con la Contraloría General de la República. Creemos que hay que avanzar ahí, que tenemos que lograr que este mineral estratégico, como es el litio, tan importante el día de hoy, podamos como Estado darle una salida, empujarlo de la mejor manera posible para que se desarrollen más proyectos de litio en nuestro país. Creemos que hay un desafío importante aquí a fin de año, estamos trabajando fuertemente, pretendemos tener también buenas noticias en la tramitación de esos contratos y hay otros interesados también por desarrollar proyectos que se han ido presentando en estos meses de gobierno en nuestro país, el litio entre las raras. Entonces creemos que es importante avanzar en esa línea de ver esta diversificación en otro tipo de minerales que no son los tradicionales. Creemos que algo muy importante. Tenemos también desafíos de generar ciertas mesas de trabajo en temas de institucionalidad minera. Creemos que tenemos que ver eso. y también que nunca descuidar ciertas temáticas que quedan no en el centro de estas modificaciones regulatorias, pero cómo incentivar, por ejemplo, el desarrollo de capital humano especializado. Queremos también ver avance en ese tipo de temáticas, de incorporación de innovación, de proveedores, que son trabajos a 4 años. Entonces tenemos que partir trabajando el día de hoy para que logremos tener efecto en estos 4 años.
Subsecretario, y ahí justo usted mencionó los proveedores, y esto es un tema muy interesante porque, claro, una cosa es el negocio minero o las compañías mineras que están desarrollando la explotación minera, pero cada vez que hay una explotación minera, y en el norte de Chile esto es impresionante en zonas como puede ser Tierra Amarilla, Taltal, otro, se produce una red de proveedores mineros. Y hay un tema, usted lo mencionaba, y si nos pudiera contar cuál es la apuesta que tienen desde el Ministerio de Minería, porque estos proveedores están concentrados mayoritariamente en Chile, no han dado el salto, pero podrían tener la experiencia, como dirían en la industria, el expertise, ¿no?, de estar en Colombia, de estar en Perú, ¿por qué no pensar que pueden cruzar a África o a la misma Australia?
Justamente, estamos trabajando en temas de proveedores, creemos que hay bastantes estrategias, hay diagnósticos, han cambiado también ciertas metas que el mismo sector se ha puesto en materia ya. De proveedores, entonces lo primero que estamos haciendo ahí es muy importante ver la información que tenemos, ya nos hemos reunido con proveedores para analizar la temática, para ver efectivamente, uno dice, ¿qué 3 medidas o qué 3 indicadores uno se podría poner para el fin de este gobierno? Estamos claramente tomando lo que ya se ha hecho, es muy importante. Todas las medidas que hemos ido comentando el día de hoy, toma como base información que ha sido procesada por centros de estudios, por asociaciones gremiales, por el propio ministerio. Hemos querido partir de esa base. No tenemos tiempo que perder para implementar medidas y estamos tratando de gestionar la mayor cantidad de medidas que podemos desde el Ministerio. En proveedores estamos avanzando en ese aspecto. Estamos también destacando y relevando el tema de los proveedores. ¿Por qué? Por algo que tú decías, en fondo, por cada trabajador contratado directamente por una minera, hay 3 que son contratados de manera indirecta.
Ah, esa es la proporción.
Esa es la proporción.
Mira,
entonces, es muy impresionante el efecto que se puede dar a través de los proveedores para el fomento del empleo, fomento de la inversión, y sobre todo también porque los proveedores muchas veces encadenados a la mediana y a la pequeña minería son proveedores locales, que además es muy importante. Entonces,
otro tema.
Es otro tema muy importante, estamos haciendo los esfuerzos en eso, y uno muchas veces dice, estamos trabajando en proveedores, pero hemos querido partir estos primeros meses de gobierno y recapitulando, como decías tú, María José, viendo cuáles son las medidas propiamente tal que van a permitir desarrollar más minería, y como va a haber más minería, también vamos a empezar a impulsar más fuertemente un mercado de proveedores. Y también, en este sentido, eso de dar el salto, bueno, hay ciertos saltos que podemos ir pensando con estos países con quienes hemos, a modo de ejemplo, celebrado una declaración, decir, bueno, probablemente estos proveedores también. Un primer salto puede ser hacer alguna alianza con proveedores en Argentina para viabilizar proyectos al otro lado de la cordillera. Tenemos muchos ejemplos de ese tipo que pueden ser primeros pasos en ese camino de tener estos proveedores de clase mundial de que se habla y que puedan exportar también sus servicios. Exportar no solamente minerales, sino que estamos exportando como país ya minería, y es bueno que también tomemos conciencia de eso.
Subsecretario, nos va quedando poco tiempo. Esto pasa muy rápido, pero María José le preguntó en el bloque anterior, y una de sus respuestas tenía un componente muy interesante, que es mantener el estándar medioambiental. Esto se refiere a las transformaciones regulatorias, a los procesos. ¿Cree usted que existe un cierto mito, un cierto malentendimiento? Porque la minería chilena cumple altos estándares en materia medioambiental y en materia de seguridad laboral. Y no obstante aquello, suele ser siempre puesto como el malo de la película.
¿Por qué se instala el mito?
¿Por qué se instala el mito, cree usted? Cuando no es verdad.
Yo creo que han habido, indudablemente, casos puntuales que han hecho que se genere esa imagen. Generalmente uno se le quedan, y es natural, los casos de ese tipo se le quedan más en la retina que los casos buenos, y además que los casos buenos muchas veces no se comunican.
Claro.
Yo creo que es importante como país empezar a tomar conciencia de que somos los número uno, de que tenemos estándares en temas de seguridad y medioambientales que son estándares internacionales. Muchas veces en ese sentido está el mito, como dices tú, dice, bueno, ¿por qué no desarrollamos minería como se debe hacer en otros países? Esa minería la desarrollamos acá. Cuando nosotros desarrollamos minería, y muchas veces cuando hablamos, a la minería se le ponen apellidos, minería, y se empiezan a poner una serie de efectivamente estándares que uno quiere que tenga la minería, Y nosotros muchas veces hacemos el ejercicio de decir, no, es que nosotros entendemos la minería de esa manera, entendemos que es una minería que se preocupa en primer lugar por sus trabajadores, claro, que es amigable con las comunidades, con el medio ambiente. Entonces, estamos queriendo destacar la minería que hacemos en Chile, que nos hace ser número unos en cobre, segundo en molibdeno, tercero en litio, y queremos en fondo fomentar y que todos nuestros compatriotas logremos tomarle el peso a eso. En esto somos campeones mundial, pero no solamente campeones mundial produciendo, sino con estándares internacionales que en verdad son envidiables por otros distritos mineros que están empezando a desarrollarse.
Lo mismo. Entonces, Bolivia, que usted mencionaba, justamente, o Argentina.
Somos referentes en eso, tenemos que estar orgullosos como país de la minería que hacemos, y tenemos también un desafío en la comunicación, sin duda, pero en otros aspectos, en que los aportes que hace la minería logren visibilizarse más, que se están haciendo producto del royalty y de otro tipo de aportes, queremos también empezar a visibilizar eso. La minería, perfecto, está transformando y le está cambiando la vida a las personas. Tenemos que sentirnos orgullosos como compatriotas, y mientras más minería haya, mejores calidad de vida para todos nuestros compatriotas.
Álvaro González Borroño, subsecretario de Minería, muchas gracias por acompañarnos hoy. Llegó la hora de tratar todos estos temas, porque sin duda somos un país minero y tenemos mucho potencial y mucho que avanzar en esa línea.
Muchas gracias a usted, María José, Álvaro.
Bien, pues, nos vamos a la última pausa. No se despegue, ya regresa. Llegó la hora por Radio Agricultura.
Hazle un cambio a tu septiembre con BCI. Aprovecha las 12 cuotas sin interés en automóviles y motos usando tus tarjetas de crédito BCI. Además, conoce las tasas preferenciales de 13 a 36 cuotas que tenemos para financiar tu próximo vehículo. Hazte cliente y disfruta los beneficios del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. CAE es del 1,47% calculado bajo monto de compra de 5 millones de pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito 5 millones 39.604 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
Latinoamérica es un mercado lleno de oportunidades. Con Pronto Paga puedes expandir tu negocio, llegar a nuevos mercados y gestionar tus cobros y pagos desde una sola integración. Menos complejidad, más posibilidades de crecer. Pronto Paga. Nuestro negocio es hacer crecer el tuyo. Para conocer más sobre nuestras soluciones, ingresa a www.prontopaga.com.
ANASAC presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Cuando la planta más lo necesita, dale un shot de energía.
Cuando la exigencia sube y el cultivo pide más, llega fuerza inmediata, energía que perdura.
Primaveras frías,
Carbofuel.
Temporadas difíciles,
Carbofuel.
Cuando la planta más lo necesita,
Carbofuel. Carbofuel, energía para los procesos más intensos de la naturaleza. Fue ANASAC, impulsando un mejor futuro.
Hola, soy Pedro Pizarro y los quiero invitar para que este domingo de las 9 de la mañana nos acompañen en un nuevo capítulo de En Simple, la pizarra de Pizarro. En esta oportunidad estaremos conversando con Catalina Riquelme, cientista política, investigadora del Instituto de Libertad, experta en gobiernos regionales y locales. Y estaremos conociendo los municipios, cómo funcionan, qué atribuciones tienen, cómo se financian y los desafíos que tienen, sobre todo en materia de seguridad. Los esperamos este domingo a las 9 de la mañana.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora y, como siempre, saludamos a todos quienes hacen posible este programa. En su versión 2026, el prestigioso ranking Simago posicionó a la Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAP con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país.
En Consorcio, hace más de un siglo apoyamos a los negocios que se atreven. Con nuestros seguros banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores, Aire Security.
Bien, pues María José, se nos acabó el programa del día de hoy. Siga, queridos auditores, en la sintonía de la radio Agricultura 92.1 y Agricultura TV. Ya llegan los tres mosqueteros.
En Agricultura fue Llegó la Hora. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.